7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este martes 3 de abril con Mami en Vizcaíno. De un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que finalmente Mariano Rajoy sí ha podido verse con el presidente argelino Abdelaziz Bouteflika, encuentro con el que culmina la séptima cumbre bilateral España-Argelia. Enviada especial de la cadena COPE Argel, María Daván.
Hasta última hora no se ha confirmado la celebración de esa reunión a causa del delicado estado de salud de Abdelaziz Bouteflika, cuyas apariciones en público son ya muy escasas. Hoy ha recibido a la delegación española encabezada por Mariano Rajoy en un encuentro que, según Moncloa, ha durado media hora y en el que ambos mandatarios han hablado del futuro de las relaciones entre los dos países, pero también de Libia y de Mali. Bouteflika ha asegurado a Rajoy que a Argelia y a España les unen muchas cosas y que no hay ningún contencioso pendiente entre los dos estados.
El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, seguirá de momento en prisión. La Fiscalía alemana cree que puede ser entregado a España por rebelión y malversación. Varios académicos españoles han escrito a la Universidad Escocesa, donde imparte clase la exconsejera Clara Ponsatí, quejándose del apoyo que le están mostrando siendo una prófuga de la justicia española. Mientras, un juez de Barcelona va a investigar a varios ediles del PSC y de Esquerra por pedir a los responsables de algunos hoteles que expulsaran a policías nacionales que se alojaron en ellos por el 1 de octubre. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
La Fiscalía acusa a cuatro concejales de PSC y Esquerra y al jefe de la Policía Local de Pineda de los presuntos delitos de coacciones y falsedad en documento oficial. Un juez de Arenys de Mar ha admitido a trámite la querella del Ministerio Fiscal e investigará la expulsión de agentes de la Policía Nacional de dos hoteles de la población. La Fiscalía considera que los cinco investigados se pusieron de acuerdo para forzar a los propietarios de estos establecimientos a echar a los agentes. Si no lo hacían, les amenazaron con cerrar sus negocios durante 5 años. Finalmente, se vieron obligados a expulsarles el 3 de octubre. Según la querella de la Fiscalía, la primera teniente de alcalde y otra regidora intentaron que los responsables de los hoteles firmasen un documento en el que se desmentían las presiones, cosa que se negaron a hacer.
En el monasterio de San Lorenzo del Escorial, los reyes han asistido a la misa conmemorativa del 25 aniversario de la muerte de don Juan de Borbón. Allí estaba también la infanta Cristina, Carmen Lavalle.
Sí, hacía un año que no veíamos en un acto a la infanta Cristina y a Felipe VI, y ha sido de nuevo en un funeral, en esta ocasión en la Basílica del Monasterio de San Lorenzo del Escorial, en la misa conmemorativa por los 25 años de la muerte de su abuelo, don Juan de Borbón. La hermana menor del rey era de las primeras en llegar a la cita, después lo hacía la infanta Elena, los reyes Juan Carlos y Sofía, y por último los reyes Felipe y Leticia, que han ocupado el lugar de honor en el altar en esta misa oficiada por el arzobispo castrense Juan del Río, quien destacaba el reconocimiento y gratitud que merece el legado del conde de Barcelona.
Sin su excepcional figura y generosidad y sacrificio, nuestro pueblo difícilmente hubiese gozado hoy de la reconciliación social, de la democracia y del desarrollo socioeconómico.
En total, 250 invitados a esta misa de tributo a don Juan, cuyos restos mortales están en el Escorial a la espera de su traslado al Panteón de Reyes.
Esta tarde, la Comisión del Tajo Segura ha propuesto que Agricultura autorice el trasvase a la cabecera del Segura, 20 hectómetros cúbicos durante 3 meses. Y la ONU ha pedido casi 3.000 millones de dólares para atajar la peor crisis humanitaria que se vive en el mundo. En Yemen están sin cubrir las necesidades básicas de millones de personas.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Empezamos en Alemania, en Berlín, Rosalía Sánchez.
Aquí un choque de trenes del metro en la ciudad de Duisburg se ha saldado esta tarde con 2 heridos graves y otros 20 leves. Uno de los trenes estaba parado en el túnel y el otro no calculó bien la frenada. La cabina de uno de ellos ha quedado parcialmente destruida. Por lo demás, el Tribunal Supremo ha condenado hoy a 15 años de prisión a la comadrona que intentó asesinar al menos a 7 parturientas inyectando un anticoagulante en los momentos previos a la cesárea. Se quería vengar de esta manera de sus superiores del hospital por sentir que era minusvalorada en su trabajo. La rapidez de los servicios médicos logró evitar víctimas mortales. Y el Banco de Alimentos de Essen ha vuelto hoy a prestar asistencia a extranjeros, después de una gran polémica generada por la decisión de repartir comida solo a ciudadanos alemanes, porque no llegaba a todos, no tenía medios. Incluso la canciller Merkel criticó esa medida, que ha sido ahora retirada.
Francia, París, Asunción Serena.
34% de trabajadores de la compañía de ferrocarriles ha seguido hoy la huelga que comenzaba esta ayer por la tarde y se extenderá de forma intermitente hasta finales de junio. Los más movilizados han sido los conductores de trenes. Según su principal sindicato, están en huelga el 60%. Para mañana, los franceses tendrán una jornada similar a la de hoy, con un tren de alta velocidad de cada 7 y un cercanías de cada 5. El primer ministro ha dicho que respete y comprende a los huelguistas, pero que los millones de franceses que quieren ir a trabajar también deben ser respetados. En la Gare Saint-Lazare, todas las personas que he entrevistado esta tarde, a pesar de los inconvenientes, apoyan este movimiento social. Por otro lado, al gobierno le preocupa especialmente la huelga de estudiantes universitarios. La de Nantes y la de Tolbiac en París han votado por un bloque ilimitado. Y además, el ministro de Economía, Bruno Le Maire, se ha felicitado por la vuelta de las inversiones extranjeras en Francia, una primicia en los últimos 10 años, y el primer inversor no es otro que los Estados Unidos.
Unión Europea, Bélgica, Bruselas, José Luis Concejero.
Miren los horarios de su vuelo si tienen previsto coger un avión en las próximas horas. Un fallo informático en el sistema de gestión aéreo de Bruselas está provocando retrasos y cancelaciones en todos los vuelos programados en Europa. De los 29.500 previstos, se han suspendido el 10% y 18.000 podrían sufrir retrasos. Es un error en el sistema. La seguridad de los aviones es totalmente ajena a este problema. Crece considerablemente la explotación laboral en Europa, sobre todo en países como Portugal, Reino Unido o Bélgica. En la mayoría de los casos, los hombres se convierten en mano de obra en agricultura, construcción y pesca. No se atreven a denunciarlo por posibles represalias de las mafias, según un informe del Consejo de Europa. Para terminar, limpiar los grafitis de los trenes de Bélgica costó el año pasado más de 2 millones de euros a las arcas públicas. El gobierno busca ya medidas urgentes para evitar este gasto habitual en los últimos años.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí hoy hemos conocido un informe que asegura que uno de cada 5 empleados de la industria manufacturera británica corre peligro de ser despedido por el Brexit, según este documento publicado por el diario The Observer y realizado a través de encuestas a las principales empresas del sector. El 20% de ellas cree que tendrá que recortar personal debido a la subida de costes que producirá la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Es noticia también que Porton Down, el laboratorio británico que identificó el gas nervioso utilizado en el envenenamiento de las espías rusos Skripal, ha asegurado que no ha podido verificar la procedencia de la toxina. Señalan que ellos solo tenían que descubrir cuál era y que lo hicieron al confirmar que era parte del programa Novichok. Y el duque de Edimburgo, el príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel II, ha sido ingresado en un hospital de Londres esta tarde para ser operado mañana de la cadera, una intervención que ya estaba planificada, según la Casa Real, y que le impidió unirse al servicio de Pascua celebrado en Windsor la semana pasada.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Pues el presidente Trump acaba de anunciar que enviará tropas, que enviará al ejército para proteger la frontera con México hasta que se construya el muro entre los dos países. Es un gran paso, decía Trump, no se había hecho antes. El presidente de los Estados Unidos amenazaba también a México al decir que ese país tendrá que hacer algo sobre el tema de la inmigración. En caso contrario, decía el presidente, no firmaré la renovación del acuerdo de libre comercio que en estos momentos negocian Estados Unidos, México y Canadá. Trump volvía a amenazar también a la compañía Amazon y afirmaba que tendrá que pagar más al servicio postal estadounidense por el reparto de sus paquetes. Lo que hace Amazon no es justo, insistía el presidente. Trump hacía estas declaraciones tras reunirse con los presidentes de los estados bálticos que están de visita oficial en Washington y ante ellos afirmaba que nadie había sido tan duro con Rusia como Donald Trump y el que piense lo contrario, decía el presidente, es un estúpido. El presidente afirmaba también que era conveniente llevarse bien con Rusia. Precisamente hoy se conocía la primera condena en la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la posible colaboración entre la campaña del presidente y Rusia. Un juez del Distrito de Columbia ha condenado a un abogado holandés a 30 días de prisión y una multa de $20,000 por mentir al fiscal especial en esta investigación.
Acabamos de contar lo que está pasando ahí fuera en la ronda de corresponsales COPE. Damos ahora mismo las claves de la crónica internacional a esta hora a la luz de la linterna. El análisis de Javier Fernández Arribas.
Con la globalización, todo lo que ocurre en cualquier lugar del mundo nos afecta y nos debe interesar. Conocido lo que ocurre gracias a las nuevas tecnologías y a las redes sociales, es más que deseable que apostemos porque nuestra lengua, el español, tenga más hablantes en el mundo. La lengua y la comunicación son esenciales para el conocimiento, la convivencia, los negocios y el bienestar. Por eso, iniciativas como la del Instituto Cervantes y de la Fundación Mujeres por África de extender el aprendizaje del español en ese continente es algo imprescindible para el más inmediato presente y futuro de España y también del continente africano. Juan Manuel Bonet, director del Cervantes, y María Teresa Fernández de la Vega, presidenta de la ONG Mujeres por África, tienen razón. África es el futuro y con múltiples oportunidades. A eso le añadimos el empuje de las mujeres y de la lengua. Necesitamos colaborar con África.
Las 8 menos 19 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Nos metemos en la red internet, en las redes, con nuestro experto también en la economía digital, Manuel Moreno, fundador del portal 13bits. ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Estados Unidos va a pedir y analizar los datos de las redes sociales de toda persona que solicite un visado.
Sí.
¿Y qué datos son los que van a tener en cuenta?
Pues va a pedir, nos van a hacer llenar un cuestionario a todas las personas que soliciten un visado en el que se indiquen los nombres de usuario de las redes sociales de los últimos 5 años que hayamos utilizado todas las redes sociales, porque quieren ver qué se ha publicado. Pero no solamente eso, hay más información personal que van a solicitar, como las direcciones de correo electrónico y las direcciones físicas en las que se ha vivido en los últimos 15 años. Hay que remontarse 15 años atrás. Incluso van a pedir nombre de familiares.
¿Sí? ¿Todo eso?
Todo eso. Es una medida que ha solicitado Trump ya desde el año pasado, que quería hacer más férreo el proceso de conceder un visado. El año pasado no lo consiguieron, pero ahora ya sí que sale adelante. Estamos en un periodo de 60 días para que se puedan presentar enmiendas, y si no, dentro de 2 meses, pues todos tendremos que decir pues qué hemos publicado en Facebook, qué hemos publicado en Instagram o en otras redes sociales para poder entrar.
Es un control de fronteras. La noticia de esta tarde es que manda el ejército a la frontera de México mientras esté construyendo el muro. Esto forma parte de la misma política.
Claro,
¿no?
Claro, al final es exactamente lo mismo. Lo que dice es para cruzar esos datos y que impedir que cualquier persona que pueda tener intenciones de realizar un atentado, terrorismo en el país, pues que no se le permita la entrada, pues teniendo en cuenta aquellas cosas que haya publicado en las redes sociales.
Pero esto no es para un visado de turista, es un visado para mayor estancia en Estados Unidos.
Voy de viaje
a Nueva York una semana y vuelvo, no me va a pedir todas las cuentas, de momento.
Eso te iba a decir, de momento. Porque ahora mismo solo para personas que quieran estar más de 45 días.
Más de 45 días. Te piden las contraseñas de las redes sociales, los correos electrónicos, dónde has vivido,
con quién has vivido. Efectivamente, sí, porque te piden el nombre de tus parientes, digamos, de tus padres, de tu pareja y demás, para también rastrear sus cuentas en las redes sociales, pues para ver si hay algún comentario que indique que puedas tener algún tipo de intención maligna para entrar en Estados Unidos.
Correcto. Aquí en la Unión Europea no se ha comentado mucho, pero es de gran importancia que desde el 1 de abril, desde el domingo, se ha eliminado en toda la Unión Europea el llamado roaming audiovisual. ¿En qué consiste esto del roaming audiovisual?
Esto es una medida más en favor del mercado único digital, que ya empezó el año pasado cuando hablábamos que se eliminó el roaming de las llamadas de teléfono, que podíamos llamar por teléfono en cualquier país de la Unión Europea como lo hacemos en casa. Bueno, pues esto ahora, el roaming audiovisual, lo que elimina es que cuando nosotros nos vayamos a otro país vamos a podernos conectar a nuestro Spotify o a nuestro Netflix, a cualquier servicio de contenidos audiovisuales y acceder a esos contenidos de la misma manera que lo hacemos en nuestro país. Independientemente de que tengan los derechos para la emisión en ese país en el que nos encontremos, nosotros vamos a poder ver nuestras películas o
escuchar
nuestras series o los partidos de fútbol como los veríamos en España cuando estemos en otro país.
¿En el territorio de la Unión Europea?
Solo en los 28 países de la Unión Europea, eso es.
¿Y ahí hay otros sitios que no?
No, si nos vamos a otros países ya nos podemos intentar conectar con nuestra clave y contraseña de Netflix, que no vamos a ver las películas que podíamos ver en España, que tengan los derechos para ver.
Desde el 1 de abril en todo el territorio de la Unión Europea.
Efectivamente.
Bueno, en el Reino Unido ya no.
En el Reino
Unido
no.
Estamos todavía en la transición.
Estamos en transición. Pasa como con las llamadas de teléfono. De momento sí que no hay roaming para llamar al Reino Unido. Si cuando salgan supuestamente...
Marzo del 19.
Efectivamente, pues a partir de entonces ya sí que...
Habrá que recordarlo.
Efectivamente.
Si uno se va de viaje a Londres y quiere ver la película...
No podrás llamar como en España, ni podrás utilizar tu Netflix o tu Spotify, no podrás escuchar música...
Porque estarás fuera del territorio de la Unión Europea, donde se ha eliminado todo esto del roaming. roaming desde el 1 de abril en contenidos audiovisuales.
Vale. Exacto.
Más novedades en las redes sociales. Tenemos la vuelta de los archivos, ¿cómo se dice? GIF a Instagram.
Los archivos GIF que fueron... eran súper populares a los inicios de Internet.
¿Ah, sí?
Claro, sí, eran los típicos dibujitos que era pues un muñeco andando hacia adelante y hacia detrás, sí. Que eran de los inicios de Internet, en el siglo pasado, a finales del siglo pasado. Bueno, pues ahora son muy populares también en las redes sociales, en Instagram, en las historias los podíamos poner desde el mes de enero, pero hubo un problema y es que se les coló un GIF que era de contenido racista. Entonces,
lo prohibieron todos los GIFs.
Estuvieron prohibidos, se cortó el acceso a Giphy, que era la herramienta con la que se podían emplear estos GIFs en las historias. Bueno, a partir de desde ayer ya podemos volver a utilizar los GIFs en Instagram.
¿Y los timestamps de Twitter qué son?
Eso es otra novedad que han lanzado y es que durante una retransmisión en directo a través de Instagram, ya lo hemos hablado, de Twitter, perdón, lo hemos hablado en alguna ocasión, que ellos quieren, apuestan por el vídeo y quieren ser casi una televisión, ¿no? Bueno, pues ahora cuando hagas una retransmisión en directo, vas a poder poner un sello, digamos, ese timestamp, para que la gente acceda directamente a ese momento en el que ocurre algo importante, porque claro, una retransmisión en directo puede durar horas. Bueno, con eso ya le hacemos que la persona vaya directamente al suceso, a la noticia que estemos retransmitiendo.
Así, justo a ese momento.
Justo a ese momento. Aquí lo importante son las noticias de última hora, eso. Twitter quiere ser también un medio en el que se proporcionen noticias de actualidad.
Dime en 30 segundos el problema de seguridad que ha sufrido la aplicación deportiva más utilizada del mundo, MyFitnessPal.
Sí, MyFitnessPal, que es utilizada por 150 millones de personas,
wow.
Ha recibido el ataque de unos ciberdelincuentes y los datos personales de todos esos usuarios pues han quedado al descubierto. Con lo cual, recomendación rápida para todas las personas que tengan esta aplicación, cambiar el nombre de usuario y la contraseña para que nadie pueda acceder a su cuenta de una manera ilícita.
Hay que ver cómo trabajan los malos, al servicio del mal.
Sí, siempre van pues allá a lo último, a lo que está de moda, pues eso, como esta aplicación, que es la que utiliza todo el mundo con las pulseras Fitbit, digamos.
Ajá.
Para correr, registrar pulsaciones y demás.
Manuel Moreno, fundador del portal 13bits, nuestro experto en la red, en economía digital. Que te vaya bien, amigo. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.